Radar. Por Ibero 90.9. Regresamos.
Adelante, querido Ernesto Osorio. Muy buenos días. ¿Qué tenemos esta mañana?
¿Qué tal, mi querido Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Oscar, Ana, amigos que nos escuchan, buenos días. Bueno, hoy en la conferencia matutina, muy temprano, el presidente, casi en punto de las 7, inicia su tradicional conferencia de prensa en el Salón Tesorería de Palacio Nacional. Y bueno, hoy con dos secciones. Una, el presidente, obviamente, lo que le interesa es que se den a conocer sus proyectos de gobierno al cierre ya prácticamente de su administración. Y hoy, debido a que el lunes fue el homenaje a los migrantes, hoy es que se presenta el informe sobre el Tren Maya en particular. Bueno, la demostración de cómo han avanzado la construcción de los hoteles, 6 hoteles que construye el ejército en distintas etapas de lo que ha sido esta ruta del Tren Maya en Quintana Roo, en Yucatán y también en Campeche. Luego de este informe y previo a que pudiera dar el presidente la palabra a los reporteros, también se presentó la sección de quienes tienen las mentiras de la semana.
¿No se había despedido ya?
Ya hace 2 semanas, mi querido Mario, ya había dicho el presidente que él consideraba que era importante cerrarla, pero la semana pasada, y a raíz del debate que se desató justamente sobre el tema de las sobrerepresentaciones, que volvió a pedir que regresara Elizabeth García Vilchis a presentar el quienes quieren las mentiras, y dijo el presidente que bueno, que de aquí al menos que concluya su administración, iban a seguir cada miércoles debido a que era importante que la población estuviera enterada de lo que los medios de comunicación no dicen. Así que hoy, pues Elizabeth García Vilchis se lanza duro ya a la cabeza en contra de asociaciones civiles que dice no solamente Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad reciben recursos del extranjero, sino también señala como una, pues un prácticamente un misterio, y en algunos casos o en otros no, el hecho de que estas organizaciones que están dedicadas a atacar al gobierno de la República, bueno, sean financiadas por intereses particulares empresarios como Claudio X González, según Elizabeth García Vilchis, quien es la responsable de esta sección. Y bueno, ya concluida su sección, le preguntan al presidente si es que él considera que tenga todavía posibilidad de margen el hecho de que en la Comisión de Puntos Constitucionales el próximo viernes pudiese existir algún tipo de modificación adicional a la reforma al Poder Judicial ante el paro de labores que han estallado los trabajadores, o si se perfila también algún tipo de ajuste en la Cámara de Diputados, en donde pues al parecer va a haber una sobrerepresentación de la alianza de Morena, PT y el Partido Verde. El presidente inicia toda esa respuesta que se anticipa larga a la reportera de Proceso, hablando acerca de cómo es que en el pasado, en gobiernos anteriores, la Cámara de Diputados había sido cooptada por intereses particulares que solamente atendían a una oligarquía, dice el presidente, y que no atendían el sentir del pueblo, que por primera vez, dice el mandatario, luego de las elecciones del 2 de junio, se expresó con esta representación que tendrán Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión. Y eso es parte de lo que va apenas de la conferencia matutina ya en Palacio Nacional.
Oye, Ernesto, y a ver si retoma lo de ayer, que fue una cosa muy rara, ya pasó después de que habíamos terminado el programa, donde el presidente pues emplazó, digamos, a 5 empresarios, una empresaria, María Asunción Aramburu Zavala, a Carlos Slim, a Germán Larrea y a Ricardo Salinas, a que se pronunciaran sobre el Poder Judicial, la reforma y el combate, una cosa muy rara, digamos, como no sé si desacreditando los desplegados del Consejo Coordinador, pero bueno, a ver si retoma hoy algo de eso y lo comentamos más tarde, ¿no?
Así es, sí, y además también el presidente solamente obtuvo la respuesta inmediata prácticamente de Ricardo Salinas, cuyo Twitter pues no quiso leer el presidente.
Dado que sí, lo estaba leyendo y a la mitad se frenó, ¿no?
Así es, pero vamos a esperar a ver si es que le cuestionan, a ver quién más se le respondió, al menos en redes sociales, solamente Ricardo Salinas, si Ricardo Salinas se sumó a esta convocatoria.
Gracias, gracias Ernesto, pues sí, digo, yo no sé si en privado o en público dirá algo Carlos Slim, pero pues es un poco una trampa, ¿no? Que el presidente diga, a ver, tú di qué piensas, los hombres más ricos digan qué piensan.
Así es.
Piensen, pues ahí está. Bueno, gracias, 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 querido Ernesto. Y vamos con Oscar y con Ana, que nos tienen más noticias.
Estas son las noticias.
Así es, vámonos con los detalles de la información, y es que una vez que se aprueba el reparto de los escaños plurinominales en el Congreso de la Unión, se advierte el regreso de políticos que se encontraban en la banca y ahora regresan nuevamente a dar la batalla en la oposición. Tal es el caso así de los dirigentes nacionales del PRI y del PAN, Alejandro Moreno y Marco Cortés, respectivamente, que irán ya al Senado de la República, lo mismo que Ricardo Anaya, el ex candidato presidencial, y también la ex candidata a la jefatura de gobierno, Alejandra Barrales, quien llega por Movimiento Ciudadano al Senado, lo mismo que el priista Malio Fabio Beltrones, que será ya ahora independiente al ser marginado de su bancada.
Radar Económico.
Y en información financiera, la propuesta de reforma al Poder Judicial, la eliminación de organismos autónomos y también la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados está generando una alta preocupación por el impacto económico y financiero que podría vivir México. Esto lo alertó el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. El banco de inversión Morgan Stanley degradó la recomendación para invertir en México debido a que consideran que la reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador aumentaría el riesgo del país y limitaría las inversiones de capital. El peso mexicano estuvo entre las divisas más depreciadas a nivel mundial ayer martes, debido a que fue afectado por la mayor aversión al riesgo local y a que el yen japonés fue la tercera moneda más apreciada de la sesión. En las primeras horas de esta mañana, un dólar tenía un precio de 18,99 centavos y un Bitcoin tiene un valor de 60.400 dólares.
Y en información internacional, en un escenario festivo, el día de ayer la Convención Nacional Demócrata formalizó la candidatura de Kamala Harris como su candidata a la presidencia, con oradores que superaron las expectativas, según nos relata este reporte de Radio Francia Internacional.
Michelle Obama. La carismática pareja de los Obama fueron las estrellas en el segundo día de la Convención Nacional Demócrata. Ya pasaron 7 años desde que Michelle y Barack Obama dejaron la Casa Blanca. Sin embargo, su popularidad entre los estadounidenses sigue intacta, tanto que hasta ahora sus discursos legitiman las acciones de sus colegas al interior del partido. Este martes le dieron todos los honores a Kamala Harris para que llegue a la presidencia. Michelle Obama.
Kamala Harris está más que lista en este momento. Es una de las personas más preparadas de los Estados Unidos para la presidencia.
Y con estas palabras, el expresidente Barack Obama motivó a todos los demócratas para llegar a la presidencia.
We need a president who actually cares.
Necesitamos un presidente al que realmente le importen los millones de personas de todo el país, las personas que se despiertan todos los días para trabajar, aquellos que limpian las calles, los repartidores. Necesitamos una presidenta que defienda sus derechos. Kamala será presidenta.
Con un sí se puede, Obama dejó en claro que el republicano Donald Trump no va a lograr su objetivo: dividir a los Estados Unidos.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora nos vamos largos y tendidísimos con toda la información deportiva y el crack Omar García, quien saludo con mucho gusto. Omar, adelante.
Hola Oscar, qué gusto saludarte de nueva cuenta, y pues vámonos largos, largos y tendidos. Por una parte, todavía este fútbol de estufa en el arranque de las ligas europeas. Joao Félix se convierte en uno de los fichajes bomba del verano después de que el Atlético de Madrid lo traspasara al Chelsea por 50 millones de euros, así que bueno, pues después de cederlo en varias ocasiones, finalmente el conjunto colchonero se desprende de este estelar que nunca se pudo adaptar al entorno de Diego Simeone con el conjunto con el conjunto madrileño, así que bueno, pues ahora estará con un proyecto que está en reconstrucción allá en la Premier League. Hablando de fútbol internacional, ayer tuvimos los primeros partidos de vuelta en la Copa Libertadores en su ronda de octavos de final. Fluminense derrota 2-1 a Gremio en tiempo regular y 4-2 en la tanda de penales para hacerse así con el boleto a los cuartos de final. También Atlético Mineiro dejó en el camino a San Lorenzo de Almagro de Argentina con una victoria 1-0, triunfo de Colo-Colo 2-1 sobre Junior de Barranquilla, y los chilenos ya están instalados también en la ronda de los 8 mejores. Hoy se cierra parte de esta llave con The Strongest, que necesita más que un milagro para derrotar a Peñarol de Uruguay. Este equipo boliviano necesita ganar al menos por 4 goles de diferencia para dejar a estos 5 veces campeones continentales en el camino. También de duelo entre River Plate y Talleres de Córdoba, 1-0 la ventaja para el conjunto bonaerense ante sus paisanos argentinos. También en duelo de brasileños, Palmeiras y Botafogo estarán resolviendo la llave, Botafogo con una ventaja de 2-1 hasta este momento. Hablando de fútbol, hoy tenemos partido pendiente de la fecha 3 de la apertura 2024 en la Liga MX Femenil. Pachuca se estará enfrentando al Atlas a las 9 de la noche para así ya ir acomodando, y bueno, porque para el conjunto de los de las Tuzas mantener la cima de la tabla general en este sexto partido de la campaña y llegar así a las 18 unidades. Del Atlas con una victoria podría meterse a la pelea por los 5 mejores puestos de esta contienda. También en pizarras de las grandes ligas de béisbol, los Rays de Tampa Bay 1-0 derrotaron a los Athletics de Oakland. También triunfo 7-5 de los Padres de San Diego sobre los Twins de Minnesota, victoria para los Giants de San Francisco 4-1 sobre los Chicago White Sox, y los Dodgers de Los Ángeles 6-3 derrotaron a los Mariners de Seattle. Así que bueno, pues en camino ya también esta segunda mitad de las grandes ligas.
Muy bien, querido Mar, muchas gracias como siempre.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos el día de mañana. Ya saben que me pueden encontrar en @OmarRGC. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo, abrazo de vuelta para nuestro querido Omar García.
Político MX.
Vámonos con Poncho Basilio. Querido Poncho, ¿cómo estás?
Estimado Mario, un gusto saludarte, saludar a Oscar, a Ana y por supuesto a toda la gente que nos escucha a través de Ibero 90.9.
Ustedes no están en paro tampoco, ¿verdad?
No, no, sí respaldando a los integrantes del Poder Judicial, pero no, estamos pasando e informando todo lo que está pasando en el país. Vaya que esta semana está movida.
Muy bien. Oye, pues aquí nos has ido contando, Poncho, en estas semanas en la renovación de las renovación, en el caso del PRI es un eufemismo, ¿verdad? La renovación de las dirigencias, digamos, y en el PAN, pues ya les está llegando el tiempo de decir quién se sentará en la silla después de Marco Cortés. ¿Y en qué va el proceso? Cuéntanos.
Mira, este mes se publicó la convocatoria que el CONICEN, que es la comisión encargada, digamos, del proceso de renovar la dirigencia, estuvo discutiendo en las últimas semanas. La convocatoria pues ya es pública, se publicó en redes sociales y básicamente creo que vale la pena revisarlo, cómo va a ser el proceso. A partir del lunes que se publicó la convocatoria, los que estén interesados en dirigir al PAN van a poder registrarse ante el partido, y entonces una vez registrados comienza el proceso de recabar firma. Ellos necesitan 30,000 firmas, que debe estar distribuido a lo largo del país. Digamos, entre esas 30,000 firmas, ninguna debe rebasar el 5% del listado nominal de una misma entidad. Pues justo esto lo hacen para que, pues, si tú eres de Ciudad de México, pues no tengas 30,000 solo de la capital y el resto lo dejes fuera, ¿no? Y una vez que tengan las firmas, pues con eso se muestra el respaldo que tienen de los militantes panistas y de la ciudadanía. Y entonces las entregan al partido, ellos hacen la revisión, y una vez que ocurre eso, entonces pues ya quedan formalmente postulados, y después iniciará una campaña interna el 26 de septiembre. Del 26 de septiembre al 9 de noviembre van a hacer una campaña interna, van a poder usar los tiempos oficiales del Partido Acción Nacional, así que estaremos escuchando promocionales y viendo promocionales en tele y radio, pues de quienes queden, ¿no?, y que logren esas 30,000 firmas. Y después el 10 de noviembre va a haber una elección que no es abierta a toda la ciudadanía, solo los militantes del PAN van a poder participar, y ese mismo día vamos a poder tener o vamos a saber quién va a dirigir el PAN. Ahora, como lo hemos dicho ya en otras ocasiones, quienes han levantado la mano o lo están analizando, el primero que ya está recabando firmas, ya subió videos y todo, es Jorge Romero, que ya no es coordinador de los diputados del PAN, ya fue sustituido y en este momento se dedica por completo a la campaña panista. Y si bien es totalmente distinto este proceso al del PRI, como bien mencionaba, casi fue un eufemismo, la reelección de Alito, en este caso no sería una reelección, pero sí creo que también en honor a la verdad hay que decirlo, Jorge Romero tiene gran respaldo del partido y es el que parece, ¿no?, será el que dirija al PAN. La diferencia, por supuesto, es que este proceso será una elección de los militantes partidistas. ¿Quién más ha levantado la mano? Damián Cepeda, que, como ya hemos dicho, es un, digamos, un tanto rebelde de la actual dirigencia panista, de lo que se ha hecho con la alianza con el PRI y con el difunto PRD, y parece que también va a competir. Adriana Dávila, que ya ha competido otras veces por la dirigencia panista, ha estado presente en todos los estados, cada semana ha estado teniendo giras con los militantes y pues ya está recabando firmas esperando que la respalden. Kenia López Rabadán es un caso interesante porque ella ha manifestado cierto interés, pero no ha terminado de confirmar si se va a lanzar. Incluso en las últimas yo tengo de ella, lo que dice es, esta semana que se publicó la convocatoria, va a hacer un análisis estado por estado para ver si tiene el respaldo de pues de los militantes panistas para que le den su firma y si es que tiene una manera pues competitiva de buscar la dirigencia. Yo creo que Kenia López no tiene un gran interés en buscar la dirigencia panista, tiene una muy buena relación con Jorge Romero y más bien ella está buscando pues tener la participación pues para que buscar la dirigencia, digo, la coordinación de los diputados del PAN, que es a donde ella va en este momento, a la Cámara Baja. Y bueno, pues son de estas estrategias políticas donde tú compites de una cosa para que te dé la otra, ¿no? Claro. Y pues estés presente en el escenario. Yo creo que sí es relevante, porque Morena va a tener un consejo nacional para elegir a Luisa María Alcalde, que parece que será la única aspirante morenista. Movimiento Ciudadano tiene a la coordinadora nacional, en donde seguramente esos mismos consejos de MC van a elegir a Jorge Álvarez Máynez como nuevo dirigente, aunque también hay dudas que pues digamos está haciendo una elección y un proceso un tanto más desarrollado para renovar su dirigencia, aunque también hay que decirlo, dentro de los estatutos del PAN no siempre se ha hecho una elección interna. Otras veces ha sido el propio Consejo Nacional Panista y los consejeros, son 300, quienes eligen y deciden a puerta cerrada quién va a dirigirlos en los próximos años. Pero creo que es relevante en la vida política de los partidos que estamos en este momento o que estamos viviendo con ellos en este momento, que el Partido Acción Nacional pues es el único que dijo, bueno, pues vamos a elección. Y vamos a que los militantes abiertamente decidan pues que quién va a dirigir al partido en los próximos años.
Poncho, buenos días, te saluda Oscar Reyes. Preguntarte si fue Damián Cepeda el que dijo que votaba o optaba más bien que se hiciera una encuesta a la ciudadanía más que a interna. De lo contrario, él sabía que las posibilidades eran más nulas frente a Jorge Romero, ¿correcto?
Sí, la verdad es que antes de que se publicara la convocatoria había un gran debate entre Romero, Damián y algunos de los otros aspirantes de cómo sería el proceso, ¿no? Porque efectivamente se podía hacer una encuesta, se podía hacer el Consejo Nacional de Panistas para elegirlo, y Damián, pues él prefería tener una encuesta abierta, pues justo para que tuviera ese respaldo, o él siente, según sus números estimados, pues tendría un respaldo mayor. Y esto conecta con lo que yo decía al inicio de Jorge Romero. O sea, me parece que él pues hará campaña y está juntando sus firmas y todo, pero lo vemos muy seguro porque tiene mucho respaldo. Y tiene además pues el asegurado el respaldo de los líderes panistas y por lo tanto de sus estructuras. Entonces, digamos, yo creo que va muy a la segura y seguramente en noviembre en nuestro espacio estaremos diciendo y analizando que Jorge Romero queda como dirigente del PAN. No digo que no pueda pasar otra cosa, solo que pues es lo que pinta y es lo que va muy seguro. Y creo que Damián Cepeda, al pedir una encuesta, pues sí, es parte como de este argumento. Es, pues claro, está un tanto, los dados están cargados, ¿no?
Claro.
Y él preferiría algo más abierto. Y de todos modos no va a poder ser, porque la convocatoria ya no incluye este proceso de encuesta, más bien va a ser firmas, campaña y elección el 10 de noviembre.
De acuerdo. Bueno, pues muchas gracias, como siempre, por la información.
Muchas gracias, Mario, y por favor, lean y sigan a Político MX y a Pulse MX, ahí está todo el proceso de todos los partidos en la renovación de sus dirigentes.
Perfecto, gracias, gracias. Como siempre, Alfonso Basilio, socio director de Político MX.
Perspectiva Global. Con Aribel Contreras.
Y nos vamos con la doctora Aribel Contreras, es la coordinadora de la Licenciatura de Negocios Globales en la Ibero. Aribel, ¿cómo estás?
Mi querido Mario, muy buenos días, con el gusto de saludarte a ti y a todo los radioescuchas de aquí, de Radar 90.9.
Encantados de tenerte por acá. Oye, ¿cómo va la ofensiva ucraniana a Rusia? Ya saben que no nos equivocamos, que ya lo platicamos el otro día con Aribel en un primer momento, que hoy estamos hablando de cómo Ucrania, en una decisión estratégica muy interesante, pasó de defender las posiciones que tenía a invadir literalmente parte del territorio ruso. Entiendo incluso que ahora han abierto un nuevo frente de invasión, digamos, otro punto donde están atacando. ¿Cómo se va moviendo esto? Porque, pues vaya jugada tan audaz que algunos dicen, no, pues se le va a acabar la gasolina al ratito, si siguen avanzando ya no van a tener con qué sostenerse. ¿Cómo se están moviendo las cosas allá?
Así es, Mario. Vemos cómo este contraataque sorpresivo por parte del ejército de Ucrania a territorio ruso, pues abre una caja de Pandora, porque Rusia no vivía desde la Segunda Guerra Mundial una invasión de otro país en su propio territorio, y vaya remolino geopolítico que ha generado Ucrania ante esta ofensiva, que en realidad pues lo podríamos decir que es un contraataque, pero ahora en territorio ruso, donde gracias a las municiones, los drones, estas municiones especiales que le llaman de racimo, que tienen una capacidad explosiva de polvorizar cualquier objeto que toque, pues está generando que el avance del ejército ucraniano ya haya logrado rebasar los 1,000 kilómetros cuadrados. Estamos viendo también que Vladimir Putin, además de esta indignación y de esta vergüenza internacional que está viviendo, pues ya ha solicitado que en la región de Kursk, dice que ya deben de evacuar los rusos, puesto que más de 100,000 personas están siendo desplazadas ante el avance del ejército de Ucrania. Sin duda son mensajes claros que se manda no solamente hacia la guerra, sino hacia la comunidad internacional. Se abre, decía yo, la caja de Pandora, Mario, porque también hay una cuestión importante a destacar. Hay armamento de Occidente que se le dio a Ucrania, pero únicamente con la condición de que sea utilizado para adentro del territorio de Ucrania. Y todo apunta, de acuerdo a Vladimir Putin, de que el armamento que está cayendo en territorio ruso, pues no es todo de fabricación ucraniana como son los drones, sino que hay misiles hechos en Estados Unidos, en Alemania, en otros países europeos, que pues eso abre esta conversación de las líneas rojas que se están pulverizando del lado del Kremlin, Mario.
Sí, Oscar.
Sí, Aribel, buenos días, te saluda Oscar Reyes. Oye, preguntarte también esta visita de, pues, sorpresa, lo ponen algunas agencias de noticias, de Putin hacia Chechenia en medio de la incursión ucraniana. ¿Cómo ves esto? ¿Qué significa? ¿Por qué se da este movimiento político con Putin y las fuerzas chechenas?
Claro, recordaremos que al final del camino Chechenia viene a ser una parte histórica para la entonces Unión Soviética, ahora Rusia, estos movimientos que está generando Putin ahora en esta sorpresiva visita a Chechenia y que lo recibió el mandatario local Ramzan Kadyrov, pues es una manera también de que él está buscando la manera de reforzar las fuerzas especiales en diferentes puntos. También lo ha hecho con Lukashenko en Bielorrusia, donde el propio presidente de esa nación decía que sus tropas se van a movilizar hacia la frontera de Ucrania. Entonces, este tipo de movimientos políticos que hace Putin, pues no son casuales, no son al azar, sino también es una manera de estar mandando mensajes al interior de Rusia de que él sigue fuerte, de que él es un líder respetado, de que él sigue teniendo estos puentes con políticos clave y cruciales, pero también es el doble discurso para mandar las señales hacia afuera de que todavía adentro de Rusia, pero también afuera, tiene este respaldo. Afuera, pues, del gobierno de Irán, Corea del Norte y de China. Y muestra de esto es que inclusive vemos cómo ante la llegada del nuevo presidente iraní, pues Irán sigue respaldándolo. De hecho, está enviando misiles desde la semana pasada a Rusia para ser utilizados justo en este territorio, no nada más de poder defenderse en Kursk, sino también para seguir atacando otras regiones al interior de Ucrania.
Bueno, qué interesante. Regreso un poquito a lo que señalabas de las líneas rojas. Me llama la atención aquí, sigo sorprendido, digamos, por la no respuesta del presidente Putin o la lentitud de la respuesta frente a esto que platicamos de la acción de Ucrania. Incluso a esto del uso de las armas, y yo tengo la impresión de que no terminamos de ver cómo va a reaccionar, o si lo que ya vimos es la reacción, no sé, quizá porque esperaría otra cosa, porque la exhibición que muestra de la incapacidad rusa para frenar una ofensiva, pues es muy notable.
Sí, por supuesto, y se esperaba una reacción inmediata, un mensaje, un pronunciamiento por parte de Vladimir Putin desde la semana pasada. Sin embargo, vemos un silencio que en ocasiones, Mario, dice más que mil palabras, y que hemos estado viendo a un Vladimir Putin que de repente manda estos misiles, pero comunicación política, donde dice que Occidente está pasando y sobrepasando sus líneas rojas, sobre todo no solo en este apoyo a Ucrania en financiamiento, sino que proveen armamento, equipo y capacitación para que ahora en su propio territorio él se sienta vulnerable, violentado, y que inclusive él ha amenazado desde hace 29 meses de que él inclusive estaría dispuesto a utilizar armas nucleares. Ahora no hemos visto nada de esta comunicación, no hemos visto este tipo de pronunciamiento, sin embargo, pues la maquinaria de la propaganda rusa sigue a todo lo que da, y muestra de ello ha sido justo que hace dos semanas pues se hizo viral la carta de la invitación del gobierno mexicano a Vladimir Putin para que viniera al 1 de octubre. Ese es el tipo de acciones que sí estamos viendo en el cuarto oscuro, en un silencio, donde desde el Kremlin se comienza a generar diferentes estrategias para mandar a la comunidad internacional mensajes de que el sur global sigue apoyando, apostándole por Rusia.
Muy bien, gracias, Aribel.
Al contrario, como siempre, un fuerte abrazo. Hasta pronto, Mario.
La doctora Aribel Contreras, gracias. Por cierto, hoy hay una nota del New York Times muy interesante, un poco, por si usted quiere, razones para el insomnio. Podríamos tener una sección que se llame Razones para el insomnio. Y da cuenta de un documento que obtuvieron que es clasificado. Nadie sabe. Nadie debería saber, porque es un documento que aprobó el presidente Biden. Y es la estrategia del plan de respuesta, digamos, en caso de un ataque combinado a Estados Unidos, donde dicen si se juntan Rusia, China y Corea del Norte. Y entonces describe varias cosas. Uno, describe el crecimiento, digo, obviamente la nota pues no revela detalles que pongan en riesgo la seguridad, porque se meterían hasta en broncas, pero sí revela, por ejemplo, la preocupación que tiene Estados Unidos del crecimiento del arsenal militar chino. Pues dice, a ver, están desarrollando mucho armamento y capacidad técnica. Luego, el tema de Irán, que también ha venido, usted sabe, en los últimos años desarrollando, y el tema de Corea del Norte, que militarmente dice podría seguir desarrollando armas de tal forma que alcance el potencial de una potencia nuclear como Israel, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O sea, no un arsenal como el de Estados Unidos, pero tampoco ya subestimado, digamos, ¿no? Y entonces habla de eso, de cómo Estados Unidos se tiene que preparar. Hay una parte donde dice, tenemos que prepararnos no para el mundo que quisiéramos, sino para el que es. Y esta es una posibilidad real. Entonces, bueno, ahí está en el New York Times la nota, está interesante. Un plan de defensa de Estados Unidos en materia de un posible enfrentamiento nuclear que esperemos, por supuesto, se quede en lo que le acabo de contar.
Y que incluso yo agregaría, Mario, que no estaría tan descabellado pensar que si la guerra se vuelve regional en Medio Oriente, se utilicen como experimento para probar armas, para probar tácticas, en fin, pues es como escenario previo en caso de...
Ojalá, como dices, no suceda.
Sí, que no suceda, claro.
Que, por cierto, estamos pendientes del discurso en mercados financieros, en prensa internacional, de los riesgos de la reforma judicial, y eso está presionando al tipo de cambio. Ya sabemos que eso puede quedarse ahí, puede bajar el día de mañana, pero ahorita le contamos cómo se va moviendo en este día.
Radar 90.9.
8:46 y vámonos ahora con Ernesto López Portillo, ya lo conoce muy bien, coordinador del programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, con este comentario, este tema que nos traes el día de hoy. Ernesto, muy buenos días.
¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días.
Cuéntanos, querido Ernesto, ¿qué nos traes esta mañana?
Voy a poner una preguntita, Mario, que parece simple. ¿Qué diferencia hay entre un problema y un problema que se repite? A ver, ¿qué se les ocurre?
A ver, ¿qué diferencia hay entre un problema y un problema que se repite?
Ah, ¿verdad? Pues,
a ver.
Fíjense que esto es parte del núcleo, así la parte esencial, que creó, digamos, empujó a la creación de una nueva teoría y nuevas prácticas para mejorar a las instituciones policiales. Uh-huh. Allá por los 50, 60, 70, década de los 70 del siglo pasado, en los países que se consideran las democracias más avanzadas, se hicieron la pregunta, ¿cuánto dinero más le vamos a poner a la policía? Repitiendo ella los mismos problemas.
Claro.
Porque la promesa histórica de la policía es que se profesionalizaría y dejaría de hacer barbaridad. Eso, en estricto sentido, nunca pasó. En todo el mundo la policía tiene problemas, pero, cuando la crisis de los derechos civiles, a mediados del siglo pasado, cambiaron las preguntas respecto a la policía porque se le daba dinero, vehículos, más tecnología, más armas. Y la respuesta de la policía, particularmente en esa crisis de derechos civiles, era lo que llamamos la brutalidad policial, que es la violencia excesiva e intencional de la policía. Entonces alguien dijo, oye, ¿qué onda? Pues estamos poniendo lana y el problema se repite. En ese momento la investigación académica entra, dos factores entran en juego. El Congreso o tres actores, los legislativos de algunos países, poderes judiciales, jueces, juezas, y la academia. Y lo que hacen es que empiezan a hacer investigación para ver qué hay detrás de la repetición. Por eso les pregunté, ¿qué diferencia hay entre un problema y un problema que se repite? Un problema que se repite es aquel que no hace lo necesario para resolverlo, naturalmente.
De acuerdo.
pero también es aquel que quizá no has entendido que hay atrás. Bueno, quiero invitarle, Mario, Oscar, Ana, amigas, amigos, vamos a tener hoy una conferencia a las 3 de la tarde para hablar de esta figura que tú conoces bien, Mario, que hemos venido empujando en México, que es la figura de la supervisión policial externa.
Ajá, sí, sí, sí.
¿Por qué? ¿Por qué la empujamos? Porque el mundo tiene muy bien demostrado que los controles internos a la policía no le alcanzan. Y como no le alcanzan, no funcionan bien el sistema disciplinario, funciona siempre con problemas aquí y en cualquier lugar del mundo, pues se han ido creando entidades externas que hacen un control sobre el control. De hecho, así se le llama, control sobre control, se le llama redundancia. Esto nace porque necesitas tener una perspectiva diferente para resolver un problema reiterado. Entonces, ¿qué hace esta perspectiva? Bueno, perdónenme la palabra, pero así es. Una perspectiva sistémica. Es decir, tengo que entender las reglas, la organización y las prácticas, estudiarlas, evaluarlas y corregirlas. Entonces, no se trata, como México sigue todavía la buena parte del país, sigue atorado en la lógica viejita, que es que si una persona tiene una mala conducta, pues cambia la persona. Sí. Pero resulta que cambia la persona y las instituciones son las mismas. Tienen las mismas prácticas o relativamente similares, porque las mejoras no llegan, las mejoras que cambian las prácticas. Entonces, nuestra policía, la policía en México, ha sido históricamente abandonada en términos de su profesionalización, entre otras cosas, porque el Estado mexicano, Mario, no ha tomado esta decisión de generar entidades de controles múltiples, evaluaciones sistémicas que, por ejemplo, detecten si la capacitación en la academia es suficiente, si la atención, por ejemplo, a la violencia contra las mujeres en el lugar de los hechos es la adecuada, si la intervención en escenarios, por ejemplo, de concentraciones masivas de protesta son adecuados. Entonces, el mundo está enseñando que puedes hacerlo de otra manera. No le quitas a la policía sus atribuciones, no se trata de impedirle que trabaje, como algunos todavía desafortunadamente creen. Al revés, se trata de revisar la maquinaria, entre comillas, aceitarla, pero metiéndote con las prácticas para estudiarlas a fondo. No nos sirve que la política nos diga todo malo, todo bien, porque nunca es todo mal y nunca es todo bien, nunca. Eso no existe. Las policías tienen personas valiosas que hacen todo lo que pueden con lo que tienen y tienen delincuencia alojada en ellas también. Las dos cosas. Síntesis. Si México no transita la inclusión de entidades de supervisión, será mucho más difícil y probablemente imposible que pongamos a las policías auténticamente de nuestro lado. Termino diciendo que el esfuerzo que ahorita estamos tratando de avanzar en colaboración con el secretario Pablo Vázquez es un esfuerzo que podría crear esta figura en una modalidad específica, esta figura en la Ciudad de México. Lo presentamos hace unos meses, Mario, y estamos trabajando en ello. Es la enésima vez que lo intentamos. Y bueno, pues llámame necio, mejor, más bonito, dime perseverante. Como pues, quieran llamarle.
Sí, sí, sí.
Pero no vamos a parar hasta lograrlo.
Pues eso lo celebro, Ernesto, y lo agradecemos, porque vaya que los cambios requieren perseverancia, hasta que se logran, hasta que se construyen los consensos, se entiende la lógica de de una idea, la racionalidad de ponerla en práctica. Y bueno, pues una vez más, como siempre, éxito en este camino y gracias por compartirlo con nosotros y explicarnos por qué vale la pena seguir por ahí. Gracias, Ernesto.
Déjame, dejo el mail rápido para
sí,
que
claro.
Entrar al Zoom.
Sí, ven.
¿Perdón?
Venga, sí.
arturo.preciado@guam.mx. Lo pueden ver en mis redes.
Ok.
@ErnestoLPB. Es un evento con la Guam Xochimilco.
Muy bien. Muchas gracias,
perdóname, Ernesto. Guam Coajimalpa, perdóname. Gracias, Mario.
Gracias a ti. Es Ernesto López Portillo. Bueno, gracias por sus mensajes y le había yo prometido actualizarle el tipo de cambio. Hace ratito estaban 19.22, déjeme darle, en este momento está 19.25, sigue 19.25. Uh-huh. Entonces ha sido una mañana, digamos, que ha estado subiendo a lo largo del día. En las últimas horas, ¿no? Desde que arrancó el mercado cambiario, y algunos de los especialistas pues, lo atribuyen a temas de varios reportes que están saliendo esta mañana. Hay uno de Citibanamex, por ejemplo, de la unidad de análisis de Citibanamex, que dice que se está subestimando el efecto que puede tener la reforma judicial en los inversionistas y que hay riesgos, dice Citibanamex, de que pudiera haber un ajuste brusco, digamos, del tipo de cambio, porque hay preocupación sobre este tema. Es interesante porque te acordarás, Oscar, que en un momento casi pasada la elección hubo un movimiento brusco, uh-huh, que fue cuando Claudia Sheinbaum dijo pues, vamos a hacer las consultas, vamos a hacer esto, pero después vino el observador y dijo no, la reforma ya va porque va, que uh-huh, es lo que estamos viendo, que cada vez se está más cerca de materializar. Y bueno, parece que otra vez hay esta reacción de los mercados. Pero vamos contigo, Ernesto, a tocar base en los últimos minutos. Cuéntanos qué ha pasado.
Mi querido Mario, bueno, para compartir contigo y con el auditorio que el presidente dice que sigue esperando la respuesta de los empresarios, que solamente Ricardo Salinas fue quien dio respuesta a su mensaje. Él dice que también hace extensivo este llamado, esta invitación, pero ya no con nombres, a los dueños de los medios de comunicación, ya que él ahora habla de una vinculación del poder económico en el país con los propietarios de los medios de comunicación, de un poder mediático que dice el presidente se debe de vencer, que es justamente el que ha hecho y generado toda esta sombra acerca de la supuesta sobrerrepresentación. El presidente defiende que fue una voluntad popular el hecho de que Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde tengan la representación que van a tener en el Congreso. Insiste la reportera de Proceso en cuestionarle si es que esto no significa una sobrerepresentación, sino atenta a la democracia y no incide pues en una mayoría artificial en la Cámara de Diputados. Y el presidente lo que dice es que no, que es la voluntad popular y que quizá la falta de costumbres que no hace verlo, pero también, e incluso ironizando, el presidente muestra un tuit de Pedro Ferriz de Conde en donde ironiza acerca de cómo es que los medios ven esta contabilización de los plurinominales, en donde también el periodista, bueno, señala y hace una difusión de que se encontró un algoritmo en donde dice se esconde el fraude electoral del pasado 2 de junio. Pero vamos a escuchar qué es lo que dice el presidente acerca de este poder mediático vinculado al poder político.
Que se conozca que hay una coincidencia, los hombres o las empresas con más poder económico en México son también las dueñas o los dueños de los principales medios de información o de manipulación. Hay una correlación estrecha, o sea, se alimentan, se nutren mutuamente poder económico y poder mediático, y desde luego antes tenían el poder político.
Y bueno, para cerrar únicamente, el presidente señala que el paro de labores del Poder Judicial no va a afectar a México, que es falso que se vaya a tener algo grave en el país, porque dice no son los ministros y los jueces los que tienen que resolver, sino básicamente los trabajadores del Poder Judicial los que hacen este trabajo, y que vuelve a ironizar, no se va a liberar a ninguna persona en estos días de paro.
Bueno, gracias, Ernesto.
Buenos días.
Buenos días, mañana le entramos al tema económico con más detalle, porque mientras el presidente trae este tema, pues se siguen moviendo algunos temas. Nos vamos, querido Oscar.
Nos vamos, Mario. Muchas gracias a ti y a toda la gente que nos acompañó durante estas dos horas de información.
Gracias a Ana Ceseña, que estuvo con nosotros casi todo el programa. Se tuvo que ir por temas laborales, pero gracias, Ana. Y gracias, Axel. Gracias, Isra. Gracias, Gio. Se quedan ustedes en buenas manos con la programación de Ibero 99. Y nos vemos mañana. Mañana va a haber también temas interesantes que ver. O sea que tenemos una cita aquí en punto de las 7. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico. Pero un magnífico.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesitas saber.